Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
¿Estamos solos en el universo? Esa es una pregunta que a lo largo de los siglos ha rondado la mente de gran parte de la humanidad. Debido a ello, el cosmos, en su inmensa e infinita profundidad, ha sido y es objeto de estudios cada vez más exhaustivos. Así, unos científicos de la NASA acaban de hacer un interesante descubrimiento en algunas lunas de Urano. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. Como bien mencionas, el cosmos es un tema apasionante y maravilloso. A lo largo de los milenios siempre ha sido objeto de estudio y curiosidad, y sobre todo de teorías y entredichos sobre si hay vida más allá de la Tierra. Una noticia reciente ha vuelto a alborotar este tema, pues un grupo de científicos de la NASA encontró océanos en cuatro lunas de Urano, el tercer planeta más grande del sistema solar. El estudio reciente reveló a través de tecnologías de observación y análisis de los datos recopilados por la misión Voyager 2, evidencias de océanos en cuatro de los satélites del gigante gaseoso. Los astrónomos señalaron que estas lunas parecen estar lo suficientemente aisladas como para tener el calor interno necesario para sustentar los océanos. Además, se identificó una posible fuente de calor en los mantos rocosos de las lunas, que liberaría líquido caliente y contribuiría a mantener los ambientes aptos para la vida. Según los autores del estudio, este descubrimiento abre nuevas puertas a la comprensión del sistema solar y nos acerca a la posibilidad de encontrar vida más allá de nuestro propio planeta. Cabe destacar que Urano tiene 27 lunas en total. Las cuatro más grandes son Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Para profundizar sobre este interesante tema, hoy me acompaña Vinicio Montoya, aspirante a cosmonauta guatemalteco. Vinicio, un gusto saludarlo y gracias por aceptar la invitación una vez más para hablar de este apasionante tema que es el cosmos. Un estudio reciente de la NASA ha revelado, por medio de datos de la misión Voyager 2, evidencias de la existencia de océanos en cuatro de las lunas de Urano. ¿Cuán importante es este descubrimiento tanto para la ciencia como para la humanidad en general?
Bendecida jornada para todos. Gracias, Alberto. Un gusto siempre platicar con ustedes. Interesante en varios temas. Comencemos que son 5 de las 27. Esto es en seguimiento en las misiones de Voyager, que habían dado un paso por allí. Después vino Cassini, New Dawn. Y lo que está pasando ahora es de que hay instrumentos medidores que permiten detectar, por ejemplo, esa posible presencia de agua. Definitivamente es un recordatorio a la humanidad y que no lo conocemos todo, ¿verdad? Que todavía hay mucha información allá afuera que necesitamos conocer, y conforme los métodos de recolección científica van mejorando, surgen nuevas maneras de descubrir las cosas, pues nos vamos a ir enterando más de ese precioso cosmos.
¿Abre este descubrimiento la posibilidad de encontrar vida en nuestro sistema solar o incluso más allá del mismo?
A ver, una opinión personal, y eso significa vida allá afuera, hay. Que no la podamos ver, ese es otro tema. Cuanto al tema vida en el cosmos, hay que pensar en esto. A veces cuando hablamos en vida, nos vamos al extremo de vida inteligente, entre comillas, porque inteligencia sería aplicada a la humanidad y a veces pues no necesariamente es verdad en todos los casos, pero digamos, y la otra es una vida unicelular. Creo en esa vida, basta ir a un jardín y encontrar, ¿qué? 10, 20 especies. Si eso lo llevamos al cosmos, que es muy grande, pues las posibilidades de existencia de vida son muy amplias. Cuando a mí alguien me cuestiona, pero ¿cómo saber? Le digo, a ver, le pongo dos ejemplos con respecto a vida dentro del planeta Tierra. Por ejemplo, el selecanto. El selecanto fue un pez que se extinguió, en teoría, hace 66 millones de años. Y se daba por extinto hasta que en un lago encontraron ejemplares vivos del selecanto, y ahora se sabe que hay dos poblaciones en el mundo. Entonces, lo que faltaba ver es que aún estaban ahí, pero nosotros no habíamos llegado al lugar donde habitan. Y el otro tema es con respecto al oso panda. Por ejemplo, en Europa y por ende en América no se conocía hasta las investigaciones de David, un misionero que fue a la China y le hablaron de un oso blanco y él decía, bueno, es una modificación de algún tipo de oso himalayo para descubrir que no, que era una especie diferente de oso, y ahí fue donde se descubrió en 1869, si no estoy mal, puedo estar equivocada en la fecha, pero digamos 1800, que se supo de Europa que el panda habitaba en China. Entonces, el hecho de que no lo hayamos visto o no lo conozcamos, no descarta la posibilidad de vida allá afuera.
Vinicio, usted ha nombrado algo muy interesante, que es vida extraterrestre y vida unicelular. Pero teniendo un universo infinito que está permanentemente creciendo, ¿es posible que seamos los únicos habitantes en este universo como vida inteligente, ahora sí propiamente dicha?
No lo creo. El patio es muy grande como para que solo una clase tenga. De hecho, digamos, si fuéramos a hablar de temas como religión, la Iglesia Católica hace unos años habló de que no iba contra la fe el hecho de que se pensara que había vida fuera del planeta Tierra. Sí hay ciertas reglas para eso, como Drake, que dice que probablemente no va a haber un encuentro porque los periodos de desarrollo y evolución de cada sociedad no están al mismo tiempo. Ya se ha pensado en eso, por ejemplo, Fermi, ya lo había también lo que le han denominado la paradoja de Fermi con respecto a vida extraterrestre, pero siempre recordemos que el universo no se mueve necesariamente en el tiempo humano que nosotros medimos. Ya hay teorías como la de la relatividad particular y la general que hablan de que todo va de acuerdo a la posición del observador, ¿verdad? Entonces, en ese vasto universo donde las distancias no se miden en kilómetros, sino en años luz, pues las probabilidades son muy altas. Lo que se habla es el encuentro. ¿Por qué no? ¿Por qué no evidencia? Y ahí sí hay dos grupos. Uno, digamos, que se va del lado de UFO y dice, bueno, ya están aquí. Por ejemplo, hay quienes abocan porque la vida comenzó en Marte, hubo un cataclismo y eso se vino para la Tierra, que siguen siendo teorías. Y hay un grupo que dice, no, somos nosotros que aprendimos a regresar, pero también eso tiene contradicciones porque se sabe que se puede viajar al futuro, un tema de velocidad, pero al pasado no, porque aparentemente todo va en una dirección. Entonces ahí es donde empieza la teoría y la realidad a chocar entre sí. Algo interesante para considerar es de que por el espacio están las ondas de radio que se transmitieron cuando se hizo la inauguración de los Juegos Olímpicos en 1939. Entonces, los discursos que ellos escucharían allá afuera serían de otro tiempo, ¿verdad?, en la Tierra. Entonces, ese tema que ha estado en congresos y en actividades, pues, despierta pasiones. Al final, es un tema de qué se cree más fuerte de qué se sabe.
Ahora un tema, una pregunta, mejor dicho, un poco más personal, Vinicio. Mire, siempre hay mucha gente que está con documentos, ¿no? Videos, fotos de supuestos objetos voladores y seres y esto. Es más, los campos de trigo de Inglaterra que siempre aparecen estas figuras enormes dan para hablar de que existe vida extraterrestre y que nos están visitando y todo eso. Usted, como hombre relacionado con el cosmos, ¿ha tenido alguna vez alguna experiencia extraterrestre?
No, ninguna. Lo más cercano que yo he estado a esa situación es hablar, como me toca trabajar con cosmonautas, astronautas y pilotos, cosas que ellos no logran explicar. Y cuando un hombre de ciencia o que trabaja en el espacio me dice, eso vi y no te lo logro explicar, sí lo pone a uno a pensar.
¿Existe algún código o contrato con las personas relacionadas con la cosmonáutica o que tienen la oportunidad, más que todo, de salir al espacio exterior, de no divulgar ningún tipo de experiencia que se tenga y que esté relacionada con vida extraterrestre?
Lo primero es un código personal, porque ya les pasó, por ejemplo, cuando pasaron, yo creo que fue Apolo 8, sí, 8 fue la que fue a circunnavegar la Luna, y ellos escucharon una especie de música. Y la grabaron, está grabada, se puede tener acceso ahí en el internet. Y se sorprendieron y después la gran discusión fue, ¿lo contamos o no lo contamos? Porque si lo contamos van a decir que estamos locos, ¿verdad? Y eso nos puede eliminar la posibilidad de seguir avanzando en la carrera. Ese es lo primero, la autolimitación de compartir algo que algunas personas considerarían como locura y en un área profesional que requiere mucha cordura podría descalificar. Y la otra es el tema de los contratos de confidencialidad. Sí, sí firmamos contratos de confidencialidad por el tema de cuidado de tecnología. Vivimos en un mundo hostil, entonces esa hostilidad se puede transformar en espionaje industrial, en espionaje tecnológico y otras cosas. Entonces sí, se tiene que guardar eso. Como cuando uno entra a una empresa, ¿verdad? En una empresa hay un decálogo de conducta y cosas que se pueden o no. Y entonces, en esa línea, sí. pero la verdad que hay bastantes astronautas, son los que, digamos, más han tratado el tema, y un par de cosmonautas que ya fuera del ámbito laboral han contado sus experiencias, ¿verdad? A uno que le pidieron muchos problemas fue a Armstrong, primer humano en la Luna. Él tuvo muchos problemas de acoso en cuanto a, uno, dijera si habían llegado, y dos, qué había encontrado, y hasta en algunas ocasiones hubo gente que le hizo poner la mano en la Biblia y que, como él era creyente, que dijera si había encontrado y muchas cosas. Entonces, sí, es un tema, parece, perdón, la comparación, pero al fútbol despierta pasiones, ¿verdad? Por eso es que hay una autolimitación y una limitación laboral.
Vinicio, muchísimas gracias como siempre. Esa información muy acertada y muy interesante en este tema del cosmos que nunca deja de despertar pasiones e interés, no solamente a los científicos, ¿no?, para poder conocer un poco más sobre el origen del universo y el origen de nuestro planeta, sino en nosotros los humanos comunes que siempre estamos mirando al cielo.
Así es, Alberto. Gracias por la oportunidad. Siempre a las órdenes. Un saludo a la Bella Moscú desde aquí, Guatemala. Se les quiere y se les aprecia.